Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más a una nueva edición de nuestro Sport Radio. Tenemos una hora por delante para acercaros la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana. Nos escuchas en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es o si quieres te puedes descargar el programa desde la web de nuestrosport.com. Hoy hablaremos del Valencia que goleó el pasado domingo a Osasuna en partido intrascendente, pero la noticia está en los despachos. Parece que se estrecha el cerco y hay elegido para ocupar el banquillo de Mestalla la temporada que viene. El Villarreal, por su parte, perdió en el Camp Nou, pero aún sueña con entrar en la Champions la temporada que viene. Es difícil, pero no imposible. El Levante acusó la resaca del ascenso y perdió en Vallecas. Este sábado recibe al Girona, segundo clasificado, con el objetivo de convertirse en campeón de segunda división. Por su parte, el Elche perdió en extremis ante el Mallorca y se complica la permanencia en segunda. Quedan 5 jornadas y los ilicitanos tendrán que remar para no bajar a segunda B. Y precisamente solo queda una jornada para que termine la liga regular en segunda B y todavía quedan muchas cosas por resolverse para los equipos valencianos. Y además, al final del programa repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Sari Zorio hasta los mandos técnicos, hoy contamos con la ayuda de Sarai Jardo en la redacción. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Javi Teruel. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en una edición de Nostre Sport Radio. Es miércoles 10 de mayo y hoy contamos en la presencia con los estudios de una nueva colaboradora que esperemos que esté con nosotros con mucho tiempo. Ella es Sarai Jardo. Sarai, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar en el programa.
Y nada, para aportar muchas cosas. Y hoy empieza la actualidad deportiva de Valencia. En vez de los terrenos de juego, empieza con el banquillo. Parece que el culebrón del banquillo valencianista, que parecía que no iba a acabar nunca, pues pinta que tiene fin entre mañana pasado, máximo la semana que viene, parece que se decide el entrenador y todo apunta a que Marcelino García Toral será el entrenador de Valencia la próxima temporada y otra más, están negociando a ver si son 2+1 o solamente 2 y parece que Marcelino va a ser el nuevo entrenador de Valencia, ¿cómo lo ves?
Pues sí, parece que Marcelino García va a ser el nuevo entrenador y se cierra hoy, dicen que se va a cerrar hoy, ayer ya se reunió la directiva con el representante. Y él dice que quiere estar 2 años y además quiere influir en las elecciones de los nuevos jugadores y prescindir de algunos, como es el caso de Enzo Pérez o el guardameta Diego Alves.
Yo creo que cualquier entrenador que quiera venir a cualquier equipo de fútbol, pues quiere hacer la plantilla a su estilo, a su manera y hacer el equipo pues según quiera él. El Valencia lleva 3 años dando palos de ciego, empezó con Nuno, que empezó bien, que el Valencia quedó cuarto clasificado, pero luego desde entonces... hablo de memoria, creo que Gary Neville, Paco Ayestarán, Prandelli, Alaboro, y la verdad que Valencia nunca ha acabado de confeccionar la plantilla apta para el entrenador, porque Paco Ayestarán era un entrenador que jugaba mucho el ataque, y en diciembre lo despiden y viene Prandelli, que es todo lo contrario, que juega con 5 defensas, entonces la plantilla está un poco descompensada. Si es verdad que llega Marcelino García Toral, aclararemos cómo juega, tiene todo el verano por delante para confeccionar la plantilla, tanto las bajas como las altas, y veremos si se hace un buen equipo. Tú hablas de salidas como Enzo Pérez
y Diego Alves.
Yo creo que va a haber muchas más, porque hay que hacer una limpieza en el vestuario y veremos quién se queda y quién se va. Antes de que llegue la posible llegada de Marcelino García Toral, está entrenador la jornada que viene y la siguiente, que acaba la temporada, es Boro. Un Boro que el pasado viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna, quiso hablar el primero para dar el mensaje de despedida y decir que el club le comunicaba que dejaba el club.
Yo quiero deciros que ayer oficialmente el club me comunicó que está buscando un entrenador y que bueno, pues que ya como tantas ruedas de prensa, que no sé ya cuántas hemos hablado de el futuro y el no futuro. Y bueno, pues siempre os he dicho lo mismo, porque en su momento el club decidiría cómo, cuándo y en qué momento, pues bueno, pues ya lo sabéis y ayer pues se me dijo, por lo tanto ahí ya queda eso, partido ahora. podéis preguntar lo que queráis sobre el partido.
Sí, porque no hay mucho más que preguntar. La verdad que Boro ha hecho un rendimiento muy bueno en el Valencia. Recogió al equipo en el mes de diciembre, cuando Prandelli dimitió. Y la verdad que los números de Boro han sido increíbles. Bueno, ha salvado al equipo, que era el objetivo esta temporada. Y Sarai, si me recuerdas lo que ha hecho Boro en el Valencia esta temporada, pues la verdad que...
Vale, esta temporada, durante esta temporada ha conseguido sumar 31 puntos en tan solo una vuelta. Por lo que en los tres últimos años ha conseguido mantener la situación del equipo, como bien has comentado, tras las destituciones de Nuno y Estarano Prandelli. Cabe recordar que en su tercera etapa, que fue en el 2015, consiguió vencer al Baracaldo en la Copa del Rey y empatar ante el Barcelona, por lo que los dos partidos en los que estuvo mantuvo la victoria. Tras la destitución de Ayestarán en el 2006, volvió a coger las riendas y consiguió vencer al Alavés en la quinta jornada, consiguiendo la primera victoria del equipo durante esa temporada. En enero de este mismo año, como tú bien has comentado, tras la dimisión de Prandelli, Salvador González ha vuelto a asumir su quinta etapa en el banquillo tras su posición como técnico interino durante los últimos años. Por lo tanto, en menos de dos meses ha conseguido que el equipo blanquinegro no solo se aleje de la zona de descenso, sino que se sitúe a más de 10 puntos por encima de esta posición. Sin embargo, creo que lo más importante ha sido que no solo ha conseguido mantener al equipo, sino devolver la ilusión a la afición, las ganas de competir y el optimismo que ha inundado a Mestalla. Incluso algunos lo llegan a calificar como el del Bosque del Valencia.
Sí, se puede calificar más o menos, pero parece que el Bosque le dio la oportunidad de seguir en el primer equipo. De hecho, fue campeón de la Champions con el Real Madrid, creo que fue la octava que ganó Vicente del Bosque, y luego llegó a ser seleccionador. Y bueno, el campeonato, el currículum del Bosque lo conocemos todos. Boro nos ha dado la oportunidad. Para mí, personalmente, es una opción acertada no continuar con Boro en el banquillo, porque es un entrenador interino y no es entrenador, es delegado. Es verdad que venía a entrenar al Valencia Mestalla, había entrenado al filial del Levante, pero creo que el Valencia es un club grande que tiene que hacer las cosas con un entrenador serio, con las cosas que tenga idea, entenderme, ¿eh? O sea, que sepa lo que hace y formar una plantilla y un equipo competente y competitivo para que la temporada que viene el Valencia vuelva a estar donde se merece. Los números de Boro son increíbles, pero viendo los partidos parece que ha sido más los jugadores que han querido ganar el partido uno u otro, porque cuando el Valencia estaba a punto de descender, el Valencia ganó tres partidos consecutivos y después bajó otra vez los brazos, perdió varios partidos y se metió otra vez en líos. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Boro, la verdad que hay que agradecerlo. Y sí que vamos a escuchar a Boro, porque el que le dio la noticia de que no seguía al director deportivo del Valencia, Juan Ramón Alexanco, y la verdad que entiende la decisión.
Tengo una desde el minuto uno, tengo una relación y una filosofía muy clara, muy bien definida, por lo tanto yo no me siento agraviado porque el club piense en otro entrenador, ni mucho menos. Yo soy hombre de fútbol, además conozco esta casa por dentro, sé que estas decisiones se pueden tomar y el club tiene la libertad de poder elegir la mejor opción pensando lo mejor para el club. Yo eso lo entiendo perfectamente y para mí eso no es ningún problema, ni estoy molesto, ni mucho menos, ¿no?
Nada, Boro demuestra una vez más que es hombre del club, que no le molesta nada, él sabe para cuál es su función, fue jugador de Valencia, ha sido delegado, ha sido entrenador en varias ocasiones, esta vez con muchos partidos, y te pregunto, Sarai, ¿tú hubieras quedado a Boro? ¿Lo hubieras renovado?
No, yo no lo hubiese renovado. Creo que quiere más a la plantilla y los tiene tanto cariño que los ve más como amigos que como jugadores los que tiene que entrenar. Y esto, para concienciarlos, está bien al principio, pero luego hay que mantener un ritmo. Esperemos que no vuelva, que Marcelino dure mucho tiempo y no tenga que volver otra vez Boro a coger las riendas.
Es el problema, ¿no? Que igual estamos hablando de Marcelino como el gran salvador del Valencia y en el mes de noviembre y diciembre Boro vuelve a ser entrenador de Valencia, ruedas de prensa y siempre lo mismo. Pero bueno, yo creo que por lo menos se intenta buscar un entrenador, se busca una figura de fútbol como es Marcelino. Creo que el proyecto de Meriton y Peter Lim a la cabeza está cambiando. Creo que con la llegada de Mateo Alemany como director general, hace un par de meses, y ahora con la contratación, parece ser, de Marcelino, pues parece que el club quiere dar un giro, el proyecto de Meriton quiere dar un giro y por fin centrarse en lo deportivo y dejar a la gente que sabe de fútbol gestionar al Valencia. Había dudas si Boro quería seguir entrenador, habían salido rumores que si podía entrenar a otro equipo de fútbol, se hablaba del Granada en segunda división, y Boro lo tiene claro, Boro se queda en el Valencia.
Bueno, yo voy a seguir trabajando en el Valencia, no sé todavía en qué función, para mí eso ya no es importante ahora, lo importante es acabar estos tres partidos y en su momento, pues cuando tenga que ser, pues será, no es importante y tampoco considero que sea noticia, ¿no? Y solo contemplo el escenario de trabajar en el Valencia.
Lo ha dejado claro, o sea, no va a ser entrenador de la temporada que viene, porque si no, del Valencia no va a ser entrenador y no se ve del Valencia, veremos lo que pasa con Boro. Yo no sé tú qué cargo le darías a Boro dentro del equipo.
Pues Boro asiente que a él le gustaría ser delegado, pero que él está feliz ya esté donde esté. Yo cargo, pues, que esté en la sombra, pero que ayude al equipo, sea como sea.
O sea, que esté en el cuerpo técnico de Marcelino, por ejemplo, claro. En un puesto ahí, pues no sé, de segundo entrenador, pero sí de asistente, para como conoce el equipo, como conoce la plantilla. Pues bueno, ya veremos lo que pasa con el bueno de Boro, ya es historia. Ahora hay que hablar, antes de que sea historia, toca el partido del sábado frente al Español, 4 de la tarde. Un partido nuevamente intrascendente, tanto para el Valencia como para el Español, ningún equipo se juega nada, como fue el partido del domingo Osasuna, también partido 4 y 4 de la tarde, un calor bochornoso el que hacía en Mestalla. De hecho, las gradas estaban vacías, o sea, llegó Mestalla. Yo recuerdo de pequeñito la Mestalla y no haber entradas, y ahora creo que habían 26.000 espectadores o algo así.
Unos 22.000,
o sea, menos todavía, casi menos de la mitad del aforo. Y la verdad que es triste como poco a poco se va perdiendo la ilusión. Es cierto que el horario no acompañaba, era el día de la madre y había que estar con las mamás, pero y el rival tampoco era ninguna maravilla, Osasuna. Pero bueno, yo creo que hay que renovar la ilusión del Valencia, parece que Marcelino lo puede conseguir. Y el partido Osasuna, la mayor goleada de la temporada, 4-1, Garay en plan estelar con dos goles. Y no sé si viste el partido, que me puedes comentar.
Pues cabe recordar, a pesar de que has dicho que había poca gente, hay que añadir que se hizo una campaña de donación de sangre, por lo que se regalaban dos entradas a cada persona que donaba. Por lo que gente que pagó para ver el partido sería escasa o casi nula.
Sí, la verdad que pocos. Abonados y regalos de invitaciones de entradas.
En cuanto al partido, yo lo vi flojo por ambas partes, a pesar de la goleada. Y hay que recordar que Garay, con estos dos tantos, se convierte en el segundo defensa más goleador en esta temporada, por detrás de Sergio Ramos, que tiene 7.
Ah, pues que Sergio Ramos, cuidado, ¿eh? Sergio Ramos, minuto 90, es peligroso. Y hablando de Garay, precisamente me viene a la cabeza que Garay, si no hablo de memoria, estuvo cuando Marcelino estuvo en el Racing, creo que Garay era central, está con él. Y no sé si Marcelino lo que querrá hacer con Garay, porque hace apenas 15, 20 días, un mes, hablábamos de que todos los futbolistas de Valencia eran transferibles, que cualquier futbolista que oferta que llegara se iba a estudiar y se iba a ver, menos Carlos Soler, pero ya veremos lo que pasa con Carlos Soler. Pero Garay, un futbolista que costó 25 millones de euros en verano, que venía como estrella de la zaga, no acabó de rendir al nivel que se le espera. También es verdad que el Valencia no ha rendido este año nada, no es una temporada que se pueda juzgar. Pero vemos lo que pasa. Si Marcelino lo conoce, puede sacar lo mejor de Garay.
Yo creo que este verano venían mucho como estrellas, tanto Mangala, Nani, Garay. Y luego al llegar al campo no se ha visto mucha diferencia.
Ya veremos lo que pasa con ellos. Y luego el sábado, 4 de la tarde, partido contra el Español y en Cornellá. Un estadio que al Valencia se le da bastante, bastante mal. Los dos no son nada buenos y parece que la única baja que va a tener el equipo es la de Nura. Así que el equipo, Boro podrá contar con su 11 de gala, con la defensa de Garay, Mangala, Gaya y Montoya. Centro campo con Parejo, Enzo Pérez y Caro Soler. Y arriba pues hace siempre que hace alguna variedad. Parece que Zaza es el delantero centro y veremos si juega Nani o si juega Cancelo de falso extremo, si juega Santimina. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero un partido complicado del Español, por lo menos.
Sí, pero como no se juega en nada, tampoco.
Y ese es el problema del Valencia, que no se juega nada y que llevamos varias jornadas, pues que el Valencia no se juega nada y yo creo que la ilusión, lo que decía antes, y las ganas se están acabando y eso es el entrenador el que tiene que motivar a los jugadores, porque yo lo he dicho ya muchas veces esta temporada, el Valencia no es igual que quede décimo tercero que quede décimo, más que nada porque la temporada que viene los derechos televisivos cambian y varían según el puesto en que quedes. Cuanto más arriba quedes, más dinero ingresas. Entonces Valencia lo que le conviene es quedar lo más arriba posible. Yo esta mañana he hecho números y el Valencia ganando los dos partidos que quedan, que son Español y Villarreal, lo máximo que puede quedar es de un décimo. La verdad que una temporada bastante lamentable del Valencia, pero que poco a poco la está maquillando, ¿no? ¿Cómo ves tú el final de temporada del Valencia?
Es que si no hay una plantilla estable, cosa que no está pasando en los últimos años, los jugadores solo vienen a llenar el bolsillo y a jugar por jugar. Y yo creo que lo primero que tendrían que hacer desde la directiva es, como bien dijeron en las últimas ruedas de prensa, quedarse con los jugadores que realmente sí que quieren tener. Y como estabas comentando antes en el caso de Carlos Soler, pues coger a la gente que realmente siente el sentimiento y siente el color dentro. Ya vendimos a Paco Alcácer, ya la afición se enfureció. Dejemos por lo menos que los niños tengan ilusión, que puedan volver a tener un ídolo en el que fijarse, poder estampar las camisetas, un nombre, que yo creo que eso es la base para a partir de ahí poder ganar.
Sí, el tema de altas y bajas del Valencia, lo que decía yo antes, el único intransferible que parece que hay en el equipo es Carlos Soler, Pero es que lo que tú decías, Paco Alcácer parecía intransferible, llegó el 15 de agosto del año pasado, en verano, llegó una oferta al Barcelona y Paco Alcácer se fue, igual que se han ido muchísimos otros y se irán. Entonces, sí, corre el riesgo y corre un poco el miedo la afición del Valencia en que llegue una oferta por Carlos Soler, de cualquier equipo de España o de Europa, y le dejen ir, ya veremos lo que pasa. Se habla de futuriles para el Valencia, se habla de fichar centrales, hay que fichar un lateral derecho, hay que fichar medio centro, hay que fichar delanteros. No sé si tienes ahí una pequeña lista de lo que se habla y los rumores que hay para posibles fichajes del Valencia la temporada que viene.
Pues ya está claro que Munir El Haddadi no va a seguir en el Valencia, ya que no ha decidido comprárselo al Barcelona por 12 millones de euros. Hay que destacar que anotó 7 goles en 34 encuentros y además el jugador ha afirmado que quiere continuar en el Barcelona, pero con la reincorporación de Deulofeu es un futuro demasiado incierto.
En el Barcelona jugar con la MSN, con Messi, Neymar, Luis Suárez, con Deulofeu, con Denis Suárez, y con ahora se habla que va a llegar Coutinho y tal, creo que Munir, con todo mi cariño, tiene poco boca allí, pero bueno, si tiene ilusión, pues oye, ánimo.
En cuanto a los jugadores en los que el Valencia estaría interesado, pues se encuentra Carlos Bacca, jugador del Milán, para reforzar la delantera, aunque tendrá que luchar con el Arsenal, por el cual también estaría interesado. A pesar de sus 30 años, ha anotado 14 goles en 29 encuentros, y hay que destacar también que el jugador tiene un contrato hasta al 2020 con el equipo, por lo que no se descarta ninguna posibilidad.
Sí, no, Carlos Vaga, lo bueno que tiene es que conoce la Liga Española, ha jugado en Sevilla varias temporadas y la verdad que es el colombiano tiene olfato goleador y sería un buen fichaje para Valencia, si al final llega.
Otro de los cuales también está interesado el equipo Che es Ignacio Camacho, que proviene del Málaga. Ya se había interesado por él durante la campaña de invierno, pero no pudo contar con sus servicios. Sin embargo, el Málaga lo quiere en su equipo, por lo que el equipo valenciano tampoco lo tendrá demasiado fácil.
El problema de Camacho es que el jeque Altani, el jeque del Málaga, no quiere venderlo y de hecho puso hace poco un tuit en las redes sociales diciendo que le hace gracia que el Valencia quiera fichar a Camacho, que no tiene dinero para ficharlo. Ya veremos lo que pasa. Yo creo que Camacho, si le da una buena oferta por el Valencia, es un club superior teóricamente al Málaga y se querría venir, pero bueno, hay que negociar con el jeque y el jeque por dinero no es, o sea que ya veremos lo que pasa con Camacho.
En cuanto a más rumores, parece que el Valencia pretende reforzar la delantera sea como sea, ya que otro de los rumores es Lucas Pérez, que proviene del Arsenal, es un delantero gallego que también estuvo ya en el fútbol español y también está interesado en el delantero ucraniano Yarmolenko.
Sí, Yarmolenko es el jugador del Dinamo de Kiev, que lleva toda la vida jugando allí en Ucrania, y es un delantero pues que creo que la semana pasada, fin de semana, Vicente Rodríguez estuvo viéndolo allí en Ucrania, Vicente Rodríguez, el exfutbolista de Valencia, que ahora forma parte de la Secretaría Técnica, y ya veremos lo que pasa. También se habla de Pablo Fornals, el mediocentro también del Málaga, que es valenciano precisamente, que podría venir, y se habla también de algún lateral derecho y ya veremos. Lo que sí que está claro es que en la portería hay tres porteros. Está Diego Alves, está Jaume Domènech, que está Matthew Ryan. Diego Alves, esa temporada, la verdad que aparte de parar penaltis, no ha estado a su nivel y creo que será un buen momento para deshacerse del futbolista brasileño y hacer caja y quedarse con Jaume Domènech y con Matthew Ryan. ¿Quién será titular? Yo no lo sé. Yo tengo claro quién pondría titular en el Valencia. No sé tú a quién pondrías, a Jaume o a Ryan.
Ryan tiene mayor trayectoria, pero creo que Jaume Domènech, por lo que estábamos hablando antes de sentir los colores, igual hay que darle más y entrenarlo más, pero por el sentimiento.
¿Tú apuestas por Jaume? Titular.
Por jugador apostaría por Matthew Ryan, pero como estamos hablando de reforzar la afición y de apoyar.
No, pero tú eres el entrenador de Valencia, la temporada que viene, te sientas ahí, eres Marcelino, y te dicen a quién pongo, número uno, ¿Ryan o Jaume? ¿A quién pondrías?
A Ryan.
Pues eso, pues lo que creo que también pondrías, porque Jaume sí es muy valenciano, muy valencianista, y siente muchos colores, pero es mejor portero para mí Ryan que Jaume. Entonces Jaume por su papel tiene que aceptarlo, secundario, para jugar la Copa del Rey. Y eso es mi opinión, ¿eh? Yo no soy entrenador ni filtrador de Valencia. Y luego veremos lo que pasa con Joao Cancelo, el futbolista que parecía que se iba a comer el mundo, parecía que iba a ficharlo en media Europa y al final pues no tiene muchas ofertas. Y veremos lo que pasa con el nuevo entrenador, a lo mejor coge un nuevo rol y se quiere quedar. Yo no sé si tú te lo quedarías a Joao Cancelo después de lo que pasó con el partido contra el Depor, que mandó que era la grada, luego pidió perdón, es verdad, pero no sé cómo se te iría a floja con la grada, no sé qué harías tú con Joao Cancelo, si lo venderías, te lo quedarías.
Yo lo vendería por el simple hecho de lo que estamos hablando, de sentir los colores. No puedes mandar a la afición callar cuando es la única que está subvencionándote y que está ayudando al equipo a que suba.
Eso es verdad. Pero sí que es verdad que para que el equipo tienes que dar salidas y también tienes que dar entradas. El Valencia es un equipo que el presupuesto es bastante bajo, no hay dinero para fichar, además está el problema del fair play financiero.
Es una de las condiciones que habló ayer la directiva con Marcelino.
Claro, entonces tienes que dar salida a jugadores que dejen dinero en caja, y el problema es que tú dices, vale, sí, jugadores que dejen dinero en caja en la plantilla de Valencia, pues está Parejo, está Joao Cancelo, está Enzo Pérez, esos tres. Si tú desde minuto cero quieres vender a Joao Cancelo, pues en el mercado como que lo quieres vender, pues el que venga va a decir, me espero hasta agosto, el 20 de agosto hago una oferta, me pides 15, yo te ofreceré 7 y me lo llevaré por 5, que es lo que va a pasar. Entonces yo creo que lo Valencia tiene que cambiar un poquito y saber lo que quiere y empezar a trabajar ya. Y luego está el tema de Dani Parejo es un jugador con mucho altibajo en el Valencia, desde que llegó ha tenido muchos problemas. Para mí, lo he dicho siempre, es el futbolista con más calidad que la plantilla ahora mismo en el Valencia. Yo no lo vendería, vamos, imposible. De hecho, cuando no juega Parejo se nota que el Valencia no juega nada, y ya veremos lo que pasa. Y con la llegada de Marcelino, si lo convence, yo creo que puede ser junto a Carlos Soler el pilar del Valencia y el referente, pero bueno, no sé qué pasará con Parejo en verano.
Pues tendremos que ver y esperar. Otro de los rumores que también está en boca durante estos últimos días es que Toni Lato estaría entre las opciones del Real Madrid. Ojo. El equipo merengue ya se había interesado por el canterano de 19 años durante la temporada de 2015. A la dirección valencianista creo que más le vale no vender al jugador, ya que este hecho podría enfurecer a la afición.
Hombre, el tema de Toni Lato y el Madrid lo veo complicado, más que nada porque el Madrid acaba de firmar a Teo Hernández del Alavés, bueno, Atlético Madrid, por 30 millones de euros, y tiene a Marcelo, así que veo complicado que Toni Lato se marche al Madrid. Pero bueno, es un futbolista que está disputando en el Valencia, también quería el Madrid a Gaya y al final se lo llevó, y también a tantos futbolistas que no quiere. No sé qué pasará. Pero bueno, lo que sí que está claro es que Simone Zaza, el delantero que llegó con alguna duda por 18 millones de euros tras jugar 10 partidos, al final parece que sí que tiene gol, que sí que tiene ganas, y es un delantero que a mí personalmente me gusta. Creo que le falta un acompañante, creo que le falta alguien al lado para, en el caso que Zaza no esté, que tenga un acompañante, porque creo que Rodrigo Moreno ha demostrado que no es delantero para el Valencia. Pone muchas ganas, está muy motivado todos los partidos, pero no tiene gol y tiene la suerte en contra. Y Santi Mina, lo mismo, es un futbolista con muchas ganas, con que corre mucho, que otros partidos se entrega, pero no creo que sea un delantero para el Valencia. Entonces yo creo que un referente ahí, en un 9 para el Valencia, a mí me gustaría. Se hablaba de Sergio León, el delantero de Osasuna, lo voy a ir a lejos, porque Sergio León creo que lo tiene ya casi hecho con el Betis, porque se ha adelantado el Betis por 2,5 millones. Y no sé si ya veríamos Yarmolenko o quién viene, pero creo que, no sé cómo verás, que sí que hace falta otro 9, otro referente arriba que no sea Simone Zaza.
Hace falta un 9, y además un 9 que sea estable y permanente y que pueda ayudarse y compaginarse con los otros jugadores. Y por lo que estábamos hablando, para poder marcar gol, porque al fin y al cabo lo que nos hace falta es gol. Sí, no sí, solo sí. Reforzar la defensa, sino tener ocasión de gol y realizarlo. Porque si tienes ocasión de gol, pero al fin y al cabo luego no lo marcas, eso no va a quedar en la retina de nadie.
No, está claro. Y luego, repasando un poco la trayectoria de Marcelino, Marcelino suele jugar con un 4-4-2, y entonces en el 4-4-2, pues a mí me sale el portero, ya veremos si es quién es, Rayano quién es, Montoya o Cancelo. Yo creo que Montoya se quedará y al final se hará con el puesto lateral derecho. Gaya parece que se quedará. Garay en principio será un central, y habrá que fichar a otro porque Mangala no va a pagar el Valencia la opción de compra que tiene con el City. A Denur, si le pueden vender, le van a poner un lazo y lo van a vender, junto a Derlan Santos. Se habla de que hay que fichar 2-3 centrales, se habla de Mamana, el futbolista argentino del Olympique de Lyon, se habla de Meré, el futbolista del Sporting, ya veremos qué pasa. Luego el centro del campo con Parejo, si viene Camacho, si viene Pablo Fornals y Carlos Soler. Las bandas, veremos lo que pasa con Nani, si se queda o se marcha. Y yo creo que está acostumbrado a jugar Marcelino con dos delanteros, un 9 fijo y luego una especie de media punta que podría ocupar la posición ahí Carlos Soler o el propio Fabián Orellana, que es un futbolista con mucha calidad, que empezó muy fuerte pero que poco a poco ha ido desapareciendo durante los partidos, y que veremos lo que pasa. Y si quieres hablamos un poquito del Villarreal, el otro equipo de primera división de la Comunidad Valenciana, que perdió contra el Barcelona en el Camp Nou, algo que era previsible tal y como está el Barça jugándose la Liga, y que está a 6 puntos del Sevilla, quedan 6 puntos por jugar. Es cierto que luego la verdad que lo tiene ganado el general, porque el individual empataron a cero tanto en el Madrigal, bueno, Estadio de Cerámica, como en el Sánchez Pizjuán. El Villarreal le queda jugar el domingo a las 8 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña, que se juega la vida, tiene que conseguir un punto todavía para quedarse en primera, y luego visita Mestalla la última jornada. En cambio el Sevilla visita el Bernabéu el domingo a las 8, jugándose el Madrid la Liga, partido complicado para el Sevilla, pero luego última jornada recibe a Osasuna, que ya ha descendido, así que veo complicado que el Villarreal en Champions.
Sí, porque ahora lo que se tiene que centrar más es en la Europa League, porque tiene por detrás a un punto tanto al Athletic Club como a la Real Sociedad. Por su parte, no solo tiene que ganar los dos partidos que le quedan, sino que el Sevilla perdiese los dos que le quedan para poder optar a la Champions League.
Ese es el problema. Bueno, el Bernabéu parece que lo tiene factible el Madrid, que pueda ganar el Madrid, pero claro, contra Osasuna en el Sánchez Pizjuán, pues la verdad que un punto es lo que seguro que rascan. Y la Europa League, es cierto que los tiene muy cerca, pero el séptimo, si el Barcelona gana la Copa del Rey, iría al séptimo este año a la Europa League, y parece que el séptimo lo tiene ya asegurado, así que el Villarreal la temporada que viene será equipo de Europa seguro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sen 2.5.
Pues aquí estamos de nuevo en nuestro Sport Radio, hablando de la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana. ¿Y tenías una anécdota del Villarreal de Fran Escribá para contarme?
Sí, exacto. Hemos mencionado ya que el Villarreal se enfrenta las próximas jornadas al Athletic y a la Real Sociedad. Por lo tanto, una victoria de los submarinos ante estos dos equipos comportaría que Escribá se convirtiese en el mejor novato de la liga. Esto mejoraría los números de Pellegrini, que fue considerado como el técnico con mejores números de la temporada de su estreno con 65.
O sea, un entrenador muy bueno que tiene el Villarreal, que se plantea en renovarlo, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Lo que sí que está claro es que el Levante, la temporada que viene, jugará en primera, que quedan 5 jornadas. Y apenas no, el Levante solamente se juega a ser campeón de segunda división. El pasado sábado perdieron en Vallecas contra el Rayo Vallecano por 2-1. Eso sí, marcó Roger, que para el Pichichi le viene muy bien. Y veremos lo que pasa el próximo sábado a las 6 de la tarde, cuando reciben al segundo clasificado, al Girona, lo que sería un partidazo que puede certificar el campeonato del Levante. Tenemos ya en conexión con nosotros a Javi Castellanos, especialista del Levante en nuestro Sport. Buenas tardes, Javi.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Lo del pasado sábado, lo de Vallecas, yo creo que era esperado, ¿no? El traspiés que tuvo el Levante.
Sí, porque lo comentábamos que el Rayo se jugaba bastante, porque se está jugando los puestos de descenso y salir un poco de la quema, ¿no? Y era un partido que iba a ser complicado. El Levante tuvo también el problema, ¿no? De lo que se hablaba del virus y una serie de problemas, un encuentro un poco que vino a contramano. Pero bueno, lo que decías, gol de Roger, que le permite seguir como pichichi y pensar en próximos encuentros, sobre todo el de este sábado contra el Girona, para certificarse matemáticamente ya los campeones de segunda.
Sí, eso te iba a decir, porque si gana contra el Girona, le sacaría ya 12 puntos seguros y quedarían 12 por jugar y tiene el colaboraje ganado. Así que el Levante será campeón, con lo que eso conlleva. Llevaría más dinero económicamente para la temporada que viene, pues ser campeón antes que ser segundo. La temporada que viene, el programa pasado, creo que miréis los números, y el Alavés fue campeón, se llevó 1,8 millones de euros y el Leganés 1,2, así que la verdad pues que oye, esos 600.000 euros para el Levante son muy buenos.
Sí, y aparte del dinero, lo profesional, ¿no? Digamos, toda una temporada ahí líderes, el equipo muy superior, y creo que además están mentalizados ya no solo por el dinero, ¿no? Sino por ser campeones, por demostrar que han sido los mejores, y de cara también al entrenador, que no les va a permitir, ¿no?, un encuentro relajado, van a intentar ganar. También es verdad que sería matemático, pero luego quedarían unas jornadas donde pues el desplazamiento a Tenerife o algún encuentro también en casa que queda con el UCAM o el Huesca, se podrían conseguir los puntos. Pero yo creo que sí, que Levante va a ser primero, y también vamos a ver lo de Roger, ¿no? Porque es sobre todo la gran motivación que queda, que sea el Pichichi.
Sí, la verdad que sí, y luego merecido que sea campeón de Liga, de campeón de Segunda División. Yo creo que cualquier cosa que no sea campeonar sería un borrón, ¿no? Porque la temporada que ha hecho el Levante, los jugadores las últimas semanas han empezado, se han cansado de decirlo, tanto los jugadores como el entrenador, como el presidente, pues que sí, que han ascendido muy pronto y que parece que haya sido muy fácil, pero la temporada que ha hecho el Levante ha sido increíble, han perdido casi partidos y ya te digo, con 6 jornadas para acabar ha sido equipo de primera.
Sí, en el Ciudad están invictos, no se ha perdido ningún encuentro y de visitante ha habido alguna derrota puntual, porque claro, normal, no se van a ganar todos los partidos, pero sobre todo se ha demostrado la fortaleza como conjunto, ¿no? El bloque es lo que más ha primado, un centro del campo muy rocoso, donde es verdad que el fútbol no ha sido brillantísimo, pero bueno, sí que era lo que se buscaba, ¿no? El objetivo de sacar los máximos puntos posibles, y luego arriba bastante certeros con una gran temporada de Jason y Roger aportando sus goles. Yo creo que era un poco el patrón de lo que había que hacer para ascender y el gran trabajo de Muñiz se ha visto refrendado con lo de ya ser matemáticamente equipo de primera y en breve va a ser también campeón.
Sí, sí, y un Muñiz que es de lo del Levante, que esperemos que la temporada que viene siga liderando el banquillo granota y que veremos los fichajes que llegan. Se habla que se va a reforzar el equipo, que van a llegar por lo menos 7-8 fichajes y que el equipo puede estar en primera y el objetivo evidentemente es mantener la categoría, pero oye, hace 6 años se entró en UEFA.
Sí, la idea es un poco ahora al principio 2-3 fichajes que ya tiene Tito trabajados de todo el año, ¿no? Un poco la labor de la parcela deportiva, de la dirección deportiva, que ya están muy encaminados, que están casi en un porcentaje muy alto concretados. Y luego poco a poco pues esperar que llegue más dinero por alguna venta, lo que hemos hablado, ¿no? De Camarasa, de Iverson, otros jugadores que puedan salir, que pueda llegar un buen dinero por ellos y conformar una serie de recambios para esas salidas de futuribles y luego una guinda, ¿no? Un fichaje de un gran jugador que no digo un crack, pero sí un futbolista de cierto nivel para que la gente también pues lo vea como una referencia para Primera División o algún jugador también más que pueda tener sus minutos en primera y conformar una gran plantilla, siempre respetando el bloque, claro, porque el bloque es muy importante y es lo que ha conseguido el ascenso.
Perdona, Javi, quería preguntarte sí. Sobre las lesiones de los 4 jugadores durante el encuentro ante el Real Oviedo y las gastroenteritis que has mencionado anteriormente,
sí.
¿Repercutirán en el partido ante el Girona?
Hombre, yo creo que ya para este encuentro los jugadores van a estar muy recuperados y sí que es verdad que en el centro del campo pues algún jugador o alguna baja hay, por supuesto Lerma es una lesión de más duración y lo que hemos visto también en su momento de campaña, o sea, centro del campo sí que es verdad que ha habido más problemas, pero Robert Pierre es un jugador que se amolda bien al centro del campo y bueno, Muñiz ahí durante el año siempre da opciones a otros jugadores, caso de Espinosa, también es un jugador muy importante en la posición de media punta. Bueno, yo creo que no le preocupa mucho para este partido, pero sí que es verdad que no van a estar todos al 100%, y el Girona es complicado, porque es un equipo que viene aquí con la idea de certificar, o por lo menos acercarse mucho a la Primera División, y no va a ser un encuentro fácil. Pero bueno, Muñiz todo el año, además, siempre que llega a un encuentro, propone alguna novedad, alguna variante, algún jugador que no se esperaba y aparece, o sea, por ahí Muñiz no se repite mucho en eso, siempre hay alguna variante. Ahora es verdad que va más justo de efectivos, pero como también por otro lado están jugando jugadores menos habituales desde que ya se ha conseguido el ascenso, sí que es difícil luego acertar la alineación de Muñiz. O sea que sí, sorpresas va a haber.
La gastroenteritis del pasado sabor no es sospechosa, ¿no? Después del ascenso.
Hombre, eso están sacando una semana dura con eso. Sí,
¿no?
Hombre, yo creo que el Levante al final ya había conseguido todo, hizo un partido que está bien, pero es verdad que normalmente después de conseguir un objetivo, el siguiente encuentro normalmente es difícil y no es que se vaya a perder casi siempre, pero puede ser un partido más difícil, ¿no? Cuesta entrar, la concentración no es lo mismo y,
claro.
Y posiblemente eso es así, después de una semana de fiestas, la resaca y todo, más complicado. Pero bueno, no sé, son pequeños detalles o pequeñas cosas un poco para buscar la vuelta a las cosas,
sí.
Pero yo creo que al final el equipo va a volver y los 4 o 5 partidos que quedan va a rendir bien, siempre y cuando también hay que tener en cuenta que aparecen nuevos jugadores, ¿no? Como Oyer en la portería, pues que normalmente le van a faltar minutos, claro, le falta portería y algún jugador que ha jugado menos eso lo va a notar, ¿no? No es sencillo ahora de repente cambiar todo el equipo y que rinda igual que los titulares, pero bueno, eso también es labor del entrenador.
Pues espero que así sea. El sábado a las 6 se Levante Girona en el Ciudad de Valencia y una nueva victoria de Levante le haría campeón de liga matemáticamente. Un abrazo, Javi, gracias.
Venga, muy bien, hasta luego.
Y nada, hemos escuchado a Javi Castellano, experto en Nostre Sport en el Levante. Y ahora vamos a escuchar al presidente, Quico Atalán, que tuve el placer de entrevistarlo el pasado lunes y se mostraba así de contento y orgulloso de haber conseguido el ascenso con el Levante.
Sí, a esta altura sí. La verdad es que casi hace un año estábamos en Málaga descendiendo de categoría y casi un año después estamos en primera. La verdad es que es algo muy bonito, nada fácil, parece que por cómo se ha hecho parece fácil, pero hay muchísimo trabajo, muchísimo sufrimiento y nosotros encantados con la ilusión, lógicamente, de empezar un año en primera a tope.
¿La temporada que viene cuál es el objetivo?
Salvar la categoría. Yo creo que Yo creo que hay 15 equipos en primera, 14, 15 equipos en primera, sean los que sean, que si el objetivo no es salvar la categoría se equivocan. Y nosotros no vamos a cometer ese error. Tenemos que salvar la categoría, intentar jugar bien al fútbol, intentar ser competitivos y seguir creciendo.
Y luego el bloque, imagino que se mantendrá, los jugadores, el entrenador, todo se mantendrá, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos una muy buena base para hacer una plantilla para competir en primera. Lógicamente habrá que incorporar gente y veremos a ver qué pasa, pero creo que hay una base sólida.
¿Y contáis con la cantera?
¿Perdón?
¿Qué contáis con la cantera, digo?
Sí, hombre, claro, yo creo que el proyecto de cantera nuestro es un proyecto muy importante dentro del club. Creo que estamos haciendo las cosas bien, creo que tenemos que seguir creciendo. Hay mucho jugador valenciano en el primer equipo hoy, mucho jugador que ha estado jugando en juveniles y en filial del club, por tanto, esa es la línea.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Y hemos escuchado las palabras de Quico Altran, el presidente del Levante, que le tiene ya los deberes hechos, y otros que aún queda una jornada y luego el playoff y no tienes deberes hechos todavía, es la segunda división B de los equipos valencianos. La verdad que está muy interesante. El pasado fin de semana se certificó matemáticamente la clasificación del Valencia-Mestalla para jugar esos playoffs 15 años después, pero el resto de equipos, la Coruña también juega el playoff, luego está Saguntino, no sé si tienes un poco la clasificación y cómo está el tema.
Sí, prácticamente el Atlético Saguntino ya lo tiene casi hecho, le falta muy poco para poder ascender, por lo tanto serían 7 equipos los que representarían a la Comunidad Valenciana durante la próxima temporada. Por lo tanto, a los 6 que ya hay, que son el Alcoyano, el Atlético Levante, el Dense, el Hércules, el Mestalla y el Villarreal B, se le podría sumar al Atlético Saguntino. Los que no están teniendo tanta suerte son el Castellón y el Ilicitano, que parece ser que seguirán durante la próxima campaña en tercera. A estos dos equipos se le podría sumar el Olympique de Xàtiva, que no ha mantenido lograr mantenerse en segunda B para la próxima temporada, por lo que podría descender a tercera.
Pero están en segunda B ahora mismo, el Valencia Mestalla queda una jornada, juegan el próximo domingo a las 6 de la tarde en Mestalla contra el Hospitalet. El entrenador es Curro Torres, la verdad que es un entrenador que ha hecho las cosas muy bien en el Valencia, y como insisto, el Valencia Mestalla, perdón, insisto, 15 años después el Valencia está clasificado para el playoff, y además escuchar las palabras de Curro Torres y el orgullo que siente con ser entrenador del Mestalla.
Intentar acabar de momento el domingo la temporada. A partir de ahí nos ponemos a pensar en otro siguiente objetivo y bueno, y vamos a intentar disfrutarlo compitiendo bien como lo hemos hecho siempre hasta donde nos dé para poder llegar, ¿no? A partir de ahí veremos a ver qué es lo que nos depara el destino, ¿no?
El Valencia hace las cosas muy bien, el proyecto global, contando con la academia, con la cantera, y la verdad que da frutos. Carlos Soler, por ejemplo, el primer equipo, Lato. ¿Hay más futbolistas para subir al primer equipo este año?
Sí, han debutado ya este año también bastantes jugadores. Siempre, el Valencia siempre tiene buenos futbolistas en la cantera, siempre salen futbolistas para el primer equipo, para el fútbol en general. Yo creo que sí, va a seguir haciendo así. Detrás vienen jugadores buenos, importantes, y bueno, y la gente que trabaja diariamente ahí, o sea, hay que tratar de que ellos vayan creciendo y de que puedan mejorar lo mejor posible para si pueden estar en el Valencia, mucho mejor.
Y las dos últimas, Carlos Soler, ¿dónde tiene el techo?
Bueno, de momento este año donde ha encontrado ese salto grande, donde está haciéndolo bien, donde se ha convertido en un jugador importante, a partir de ahora tiene que tener tranquilidad porque cada vez se le va a exigir mucho más y debe tener la cabeza en su sitio para intentar manejar todo tipo de situaciones, pero el techo lo tiene donde él quiera llegar, ¿no?
Pues así es, así Carlos Soler tiene el techo muy alto en el Valencia y consigue por lo menos jugar la Champions dentro de unos años con el equipo valencianista y sea un referente del equipo, del primer equipo de Mestalla, como esperamos todos que sea. El Valencia Mestalla, como digo, bueno, el Alcoyano es segundo, ya con 67 puntos, y definitivamente se va a quedar ahí, aunque en la jornada. El Valencia Mestalla es tercero, que tiene el playoff matemáticamente en el bolsillo. Podría quedar cuarto, veremos lo que hace el Badalona. El Badalona que juega contra el Atlético Levante. El Levante que está jugando la permanencia en segunda división B, tiene 39 puntos y juega o recibe al Badalona, un equipo que está jugando por entrar en el playoff. Partido complicado para el Levante, haremos lo que pasa. El Villarreal B es sexto clasificado, tiene 57 puntos a 3 del Badalona. Lo tiene complicado, pero una victoria le podría meter. Y luego ya equipos como el Hércules, como el Atlético Saguntino, y están ya en zona tranquila, no se juegan nada. Y luego ya el caso del Eldense, que conocemos todos, 14 puntos. Todo el problema que ha habido de la trama de la manipulación de partidos, pues está descendido a tercera división y ya veremos lo que pasa. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Universidad Politécnica Radio.
Cambiamos la pelota, dejamos el balón de fútbol y cogemos el balón naranja de baloncesto para hablar del Valencia Basket, pues que al final que el sueño de quedar primero en la liga regular se ha marchado, el Real Madrid ganó su partido y el Madrid es primero y el Valencia pues parece que puede certificar su segunda plaza. Juega esta tarde a partir de las 8 contra Estudiantes, un partido donde Estudiantes no se juega nada y que el Valencia Basket pues de ganarlo certificaría con más probabilidad su segunda plaza. Y luego la fase regular acaba el domingo que viene a las 6 de la tarde en la Fonteta recibiendo al UCAM Murcia. El pasado fin de semana, la anterior jornada, el Valencia Basket perdió sorprendentemente, bueno, para mí, contra la Andorra. Pero bueno, creo que para contarnos esto un poquito mejor está Víctor Codoñer, especialista del Valencia Basket en Nostre Sport, que lo tenemos ya al teléfono. Saludamos, Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi.
El Valencia Basket que perdió en Andorra, no lo esperábamos.
Bueno, Andorra siempre es un equipo muy difícil, solo han ganado dos equipos ahí en su cancha, solo ha ganado creo que el Real Madrid y algún equipo más que se me escapa, pero era una cancha muy difícil y bueno, tal como viene siendo habitual después de esa dura derrota de la Eurocup, pues Valencia Basket perdió su segundo partido fuera de casa, prácticamente consecutivo. Y bueno, ahora toca refrendar esa segunda posición en Madrid esta noche.
La verdad que sí, bueno, Madrid un partido contra Estudiantes, un clásico de la Liga ACB, pero que el Estudiante no se juega nada, ya está salvado una temporada más en la ACB, así que un partido a priori no muy complicado para el Valencia Basket.
Sí, yo creo que una derrota sería sorprendente, cuanto menos porque lo que tú dices, Movistar Estudiantes hace tiempo ya que no disputa nada, se salvó hace unas jornadas y ya no aspira a jugar los playoffs, así que pues Valencia Basket tendrá que jugar a buen nivel ya porque Movistar Estudiantes no le va a regalar el partido, por supuesto.
Y la verdad que en la clasificación es curioso que Valencia Basket, un equipo que no está en Euroliga, esté por encima y por delante del Barcelona y del Baskonia y el propio Unicaja, que muchas temporadas ha jugado la Euroliga. Es curioso que no se premie a Valencia Basket con jugar a la Liga, con estas plazas que dan de imitación y tal.
Pues eso ya es está mal organizado para a mi entender, ya que sí. Yo creo que los mejores de una temporada tienen que estar siempre en la máxima competición europea porque se lo han ganado. Y en este caso, pues Valencia Basket pues se lo tiene que ganar aún más, tiene que hacer muchas cosas para poder jugar la Euroliga.
Sí, eso te iba a decir.
Sí, pues tuvo esa oportunidad de clasificarse directamente para la máxima competición, pues ganando la Eurocup, pero como no pudo ser, ahora toca pues eso, llegar como mínimo a la final de los playoffs, y la verdad que es un duro camino. Y yo creo que por ahí tiene que tirar Valencia Basket, tiene que asegurar esa segunda posición y ya está, y tener ese factor cancha que al menos le dé esa tranquilidad de jugarse el último partido en su pabellón.
Eso te iba a decir, a mí me refresca la memoria porque para entrar en la Liga tienes que ser finalista, ¿no? O sea, aunque quedes semifinalista en los playoffs de la ACB, no llegas, o sea, tienes que ser finalista.
Sí, tienes que ser finalista. Y lo que no estoy seguro es que si la tienes que ganar, yo creo que no, no estoy muy seguro, pero sí que tienes que llegar como mínimo a la final. Luego se pueden dar otros factores como pues otros equipos de distintas ligas europeas que no alcanzan esos puestos de clasificación de Euroliga, pero eso ya no es algo que dependa exclusivamente de Valencia Basket.
Ya, bueno, pues ya veremos lo que pasa con Valencia Basket. Y luego lo que decía, el domingo para cerrar la fase regular en La Fonteta, el sábado, perdón, día 13 de mayo a las 6 de la tarde, reciben a Lucán Murcia, de un viejo conocido, entrenador que la verdad que dejó aquí buen sabor de boca, como es Fotis Katsikaris, el griego que vuelve a La Fonteta una vez más.
Sí, esperemos que ya se haya certificado ya esa segunda posición y que ese último partido ante Lucán Murcia sea prácticamente una fiesta. Y que Valencia Basket pues ofrezca a sus aficionados un buen final de temporada.
Sí, porque de quedar segundo ahora mismo, si acabara la temporada mañana, esta tarde, el Valencia Basket se mediría al Herbalife Gran Canaria. Pero bueno, puede cambiar mucho porque viendo la clasificación, el Madrid es líder con 23 victorias, seguido el Valencia Basket con 22, el Barça y el Baskonia tienen 21. Luego está Unicaja, Tenerife y Gran Canaria con 20 y el Moraván Andorra que tiene 16. ¿Qué rival te gusta a ti? ¿Cuál elegimos?
Buah, es que cualquier es peligroso, ya sabes que menospreciar a los rivales siempre
sí, por eso.
Es contraproducente al fin y al cabo, porque si creías que te sorprendió esa de Valencia Basket ante Moraván Andorra, pues ahora ocupan la octava posición. Y te ganaron bastante, en un partido muy serio y anotas muy bien. Entonces, yo no me atrevería a elegir un rival, pero si tuviera que elegir, pues Herbalife, por ejemplo, tal y como está ahora. Yo el único rival que no quiero cruzarme con que no deseo que Valencia Basket se cruce con ellos es contra Unicaja.
Sí, porque yo con Unicaja, sí.
Está difícil.
Sí, teníamos la medida cogida a Unicaja hasta el último partido, el definitivo que le ganó Unicaja. Pero la verdad que sí, porque tú hablabas, no, vas aquí y le dices Moraván Andorra, pero has visto que Moraván Andorra te ganó el domingo contra Valencia Basket, así que es complicado. Pero bueno, si tú quieres ser campeón, que el Valencia Basket podría ser el objetivo, ser campeón, hay que ganar a todos y llegar a la final. Parece que el rival a batir es el Real Madrid, ¿no? Me parece que el mejor equipo de Europa ahora mismo.
Sí, es el mejor equipo prácticamente de Europa, sino alguno habrá, pero yo creo que la plantilla yo creo que sí que es la mejor de Europa. Y el Real Madrid se ha dosificado esta temporada, porque combinar dos competiciones tan duras como la Euroliga y la Liga Endesa, pues casi le cuesta un disgusto, que es esa primera posición, pero ya tienen amarrada esa primera posición. Pase lo que pase, y bueno, veremos si finalmente pues Valencia Basket se enfrenta en la final al Real Madrid y puede alzarse por fin con el primer título de su historia de los playoffs, de proclamarse campeón de la Liga Endesa.
Pues la verdad que sí, sería un temporadón, porque pues, recordemos, su campeón de Copa del Rey, su campeón de la Eurocup, y proclamarse campeón de la Liga Endesa, la Liga ACB. La verdad que sería el broche de oro para la temporada. Víctor, te escucho más la semana que viene. Un abrazo.
Vale, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Y ahora ya para cerrar el programa, recordamos que el Valencia, la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, el domingo a la 1:00 p.m, el Levante Femenino, que ya no se juega nada porque recordamos que está clasificado para la Copa de la Reina, visita al Granadilla Egatesa, un equipo que es canario. Y un poquito más tarde, el domingo a las 4:15 p.m, el Valencia Femenino visita siempre al complicado estadio del Real Sociedad, que por cierto se puede ver en abierto en Gol Televisión. Y el pasado fin de semana el Valencia perdió contra el Barcelona, un Valencia Femenino que está haciendo una temporada bastante buena, que está igual que el Levante, que ahora mismo están clasificados para la Copa de la Reina. El Valencia femenino es tercero con 62 puntos y el Levante es cuarto con 54 y no se juega nada. Y veremos lo que pasa. La Copa de la Reina la juegan los primeros 8 clasificados y es justo después de que acabe la fase regular que acaba este fin de semana. Así que mucha suerte para las chicas del fútbol valenciano y ya veremos lo que pasa. Y ya nos queda poco tiempo y tenemos en conexión a José Luis, que nos va a contar la agenda deportiva del fin de semana. José Luis, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos disfrutando del programa y quiero que nos cuentes un poquito para organizarnos, ¿no? Si queremos hacer algún plan el fin de semana, pues que me pongas un poco al día qué podemos hacer aquí en Valencia y alrededores.
Muy bien, pues bueno, según la agenda, ¿no?, de la Formación Deportiva Municipal, tenemos este fin de semana tres eventos, ¿no? Pues el sábado tenemos el Triatlón del Marítim, que es el primer triatlón del Santander Triatlón Series. Se disputará por la zona de la Malvarrosa, siendo la natación en la playa Malvarrosa, y los aledaños, ¿no?, para la carrera a pie y para la carrera en bicicleta. Esto es durante toda la mañana del sábado. También tenemos un evento que es especialmente interesante, es el Torneo Ciudad de Valencia de Espada Femenina Senior, su 18ª edición ya, y este torneo es uno de los más importantes de España. De hecho, es uno de los 4 torneos que nos sirven para clasificarnos, ¿no?, para la competición nacional. O sea que es una cita ya muy consagrada y que tendrá lugar durante todo el día del sábado en el Polideportivo de Benimaclet. Y para el domingo tenemos otro torneo, otro trofeo Ciudad de Valencia, en este caso su 6ª edición de tiro con arco. Es el trofeo Ciudad de Valencia de tiro con arco, donde, bueno, pues vienen arqueros, ¿no?, tiradores de toda la comunidad valenciana, y que se tendrá lugar en el tramo 3 del río, donde están las pistas de atletismo, pues bueno, durante el domingo, durante la mañana del domingo, de 8 a 1.
¿Has comentado el sábado que hay un torneo de espada?
De espada, efectivamente, de esgrima. Bueno, no es un torneo, es uno de los torneos más importantes del calendario nacional y vendrán, pues bueno, vendrán espadas, vendrán tiradoras de toda España para luchar, ¿no?, y conseguir, ¿no?, conseguir su clasificación para las finales del campeonato nacional.
Y yo luego que creo que el evento, si me expresan al resto, el evento por, pues, no sé, el más importante fin de semana es el triatlón que se va a disputar en las aguas de, bueno, de cerca de la ciudad de, ¿cómo se llama?, de la Marina, del Marina Real, no me salía. Creo que
dime. El punto exacto de salida y llegada es en el pabellón de la Malvarrosa. Desde ahí están los boxers de salida. Sabes que el triatlón, pues bueno, tiene transiciones, ¿no?, entre una disciplina y otra, y están en todo girando alrededor de esa zona. Y sin lugar a dudas, ¿no?, si estamos hablando de participación popular, es el más grande. Hablábamos con los organizadores, nos contaban que han incrementado un 20% la participación respecto al año pasado, y ahora sitúa pues en torno a 1.600, ¿no? Todavía no lo sabían porque el escritorio finalizó ayer, pero habían superado los 1.600.
Sí, la verdad que es un deporte bastante, bueno, es un deporte que son tres, natación, ciclismo y correr, atletismo, y la verdad que es curioso la cantidad de gente que hay aficionada. A ver, el fenómeno runner ya está, bueno, ha invadido las ciudades de Valencia. De hecho, Valencia es ciudad del running el año pasado, y la verdad que triatlón, para mí la gente que lo hace son héroes. A ver, no hablamos del Ironman, pero la verdad que meterte en el agua, porque el Olímpico creo que son 1,5 km nadando en el mar, que ya es más complicado que la piscina. Luego son 40 en bici, que con el calor que va a hacer también está bien. Y luego son 10 corriendo. Y claro, yo lo veo bastante más complicado.
Yo creo que el triatlón es una disciplina que ha hecho un gran esfuerzo para aproximarse al atleta popular. Por ejemplo, el triatlón este de Valencia tiene 3 distancias. Tiene la super sprint, la sprint y la olímpica. De forma que, evidentemente, los que corren distancia olímpica son super atletas, pero las distancias de super sprint o sprint, pues bueno, son más accesibles. Además, como novedad, te puedes apuntar o tú solo, en dudas, puedes apuntar también por parejas y por equipo. Con lo cual, pues bueno, se está haciendo un esfuerzo, ¿no?, para por un lado, que mantener ese, que siga siendo tan fuerte, pero también, pues bueno, ofrecer, ¿no?, distancias más razonables y otros formatos que lo accedan al atleta más popular, y de lo están consiguiendo.
Pero por parejas o por equipos, ¿cómo es? ¿A medias hacemos el recorrido o...?
No, la idea es que puedas, como con las carreras por equipos, ¿no?, que lo puedas hacer conjuntamente con un amigo, con un grupo de amigos, y tenéis un tiempo compartido.
Ah, vale, se hace la media después, ¿no? Vale.
Sí.
La verdad, pues yo el año pasado ya me acerqué por las aguas de Valencia, la verdad que es entretenido, porque lo más curioso del triatlón es ver las transiciones, ¿no?, cómo salen del agua y cogen la bici, cómo se ponen las zapatillas de ir en bici, y luego se cambian las... Es buenas de correr, y la verdad que ahí está la clave del triatlón, las transiciones. Si pierdes tiempo ahí, la verdad que no tienes nada que hacer.
Claro, es la necesidad lo que diferencia de el resto de pruebas, ¿no? Cuando hay, ver cómo dejan la bici corriendo, ¿no? Y cómo se ponen a... Bueno, el orden hemos de recordar que siempre empiezan con natación, bici y carrera a pie. Entonces, bueno, pues tienes que llevar, aunque tienes una indumentaria que vale para nadar y en bici, pues tienes que cambiarte los zapatos en cada una de las nataciones. Y bueno, dejar también, pues si vas con casco, tal. O sea que es un momento muy, muy interesante, ¿no? Y a lo mejor el atleta más popular pues no va con más tranquilidad, pero los que están compitiendo pues es clave, ¿no? Las décimas que pierdes o ganas en las transiciones pues pueden marcar la diferencia entre quedar segundo, tercero o primero.
Sí, la verdad que sí. Pues nada, vamos a recordar que también el que quiera ver la agenda deportiva y apuntárselo bien, entra a la página nuestrosport.com y tiene un apartado que pone agenda, que es la Federación Deportiva Municipal, y tiene todos los eventos.
Claro, aquí no solamente hablamos de la ciudad de Valencia, sino que tenemos eventos, bueno, de toda España, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana estamos hablando de Valencia, pues bueno, tenemos muchos eventos. Tenemos, por ejemplo, la Vuelta al Pueblo de Alcudia, que está muy, muy consagrada, ¿no? Lleva 30 años, que es el sábado 6 de mayo. Ay, perdón, esto fue el sábado 6 de mayo, me he equivocado de semana.
Te has ido atrás, ¿eh?
Perdón.
Eso que no la corriste. ¿Cómo te acordarías? Pues,
por ejemplo, tenemos la 35 Misa Maradona Alcácer, 25 años que llevan haciéndolo, y es el sábado 13 de mayo en Alcácer, y bueno, es una media maratón de 21 kilómetros.
Que no es tontería, ¿eh? Yo corrí una vez una y casi me muero. No pienso correr nunca, pero bueno, invitamos a los oyentes que entren en la página de Nuestro Sport y ahí pueden revisar la agenda. Y tú dices la curiosidad, pero también incluso de cualquier parte de España, porque comentabas que te vas de viaje a Segovia a comer un cochinillo. Vos antes de comerte el cochinillo, por la mañana puedes ver el evento que puedes hacer deportivo, ¿no, José Luis?
Sí, efectivamente, nuestro gestor de eventos, puedes visitar ahí la fecha, ¿no?, el mes, la provincia que quieres consultar, y bueno, pues te aparece. Y además, si quieres dar de alta un evento que no hemos tenido contemplado, pues de manera gratuita lo puedes dar. Y no solamente eventos deportivos, también tenemos una parte que es de eventos culturales, una sección, una... Igual que tenemos de eventos deportivos, tenemos de eventos culturales. Y bueno, pues puedes consultar ahí cuál es la programación cultural de la provincia a la que accedes.
Perfecto, pues cuando queramos hacer algún plan, antes de irse, hay que recordar, entramos en nostresport.com, la página web, y ahí pinchamos y decimos, oye, ¿qué va a pasar en, no sé, en Porriño, cuando voy allí? Pues el evento que tengo, la carrera, lo que tenga. José Luis, muchísimas gracias por todo. La semana que viene hablamos.
A vosotros, un saludo.
Un abrazo, hasta ahora. Ha quedado un programa, yo creo que completito, ¿no? Soraya, ¿hasta a gusto? ¿Hasta cómoda?
Sí, ha estado muy cómoda.
Sí.
Repetimos experiencia.
Ha visto el Valencia, el Levante, hemos estado también el Villarreal, el baloncesto y al final pues las carreras deportivas y todo esto, que el deporte también hay que estar para todos, no todo es fútbol de élite, sino que también pues correr está bien. Y nada, pues ha sido todo por hoy. Vamos a dar las gracias a ti, Saray, por estar aquí acompañándonos.
A vosotros por invitarme.
Y le damos también las gracias a Sari, que está a los mandos técnicos, dando señales para que os cuente una cosa que se nos había olvidado, que es que lo hemos comentado al principio del programa, pero parece que está casi cerrado el acuerdo de Marcelino como nuevo entrenador del Valencia. Parece que Marcelino pide 2 años y el Valencia se los va a dar. Y la buena noticia es que parece que el proyecto de mérito, comandado por Peter Lim, pues parece que empieza a hablar un poquito más de fútbol. Ya no hace apuestas por entrenadores que no lo son, como el propio Gary Neville, sino que busca entrenadores como Marcelino Doral, que tiene una trayectoria bastante buena.
Sí, parece ser que el club ya había querido contar con él en 2008 y que hace 8 meses se le volvió a escapar la oportunidad del asturiano por temas federativos. Así, a breve resumen, podemos señalar que nació en Villaviciosa, que empezó entrenando al CD Lealtad, que consiguió que ascendiera a Segunda División B, y luego ya durante las temporadas de 2003 a 2005 se encargó de dirigir al Sporting Gijón, al Real Creativo de Huelva, en el 2007-2008 al Real Racing Club Santander, al que consiguió meter por primera vez en la Copa de la UEFA. Luego también consiguió que ascendiera al Zaragoza y por último también entrenó al Racing de Santander, al Sevilla y al Villarreal.
Bueno, la verdad que un currículum pues la verdad que bastante, bastante bueno, y la verdad que el banquillo de Valencia, si al final llega Marcelino, estará bien cubierto. La semana que viene, más Nuestro Sport. Un abrazo.
Con
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.